había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos dialogando con la pianista, compositora, música argentina, Patricia Vila, que hizo un libro para niños que tiene que ver con la música, que es ¿En qué piensan los músicos? Pero también es una apasionada de los libros álbum, a tal punto que la han llevado los libros álbum a fundar una librería en Argentina con su filial aquí en Uruguay, que es Letras y Corcheas. Así que de música, de escritura para la infancia, de libros álbum, estaremos hablando con Patricia Vila.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Vamos a dialogar con Patricia Vila, pianista y pedagoga que se ha presentado en prestigiosos ciclos como solista, en formaciones de cámara y con orquesta en Argentina, Estados Unidos, Brasil, Alemania e Italia. Ha grabado 3 discos, uno de los cuales recibió el premio Gardel al mejor disco de música clásica con obras de Debussy y Shostakovich. Ha diseñado una carrera de nivel terciario para la formación de instrumentistas y compositores, aprobada por la Dirección General de Educación. Ha sido capacitadora de profesores de música dentro de la capital y en el interior de su país para organismos dependientes de la Dirección General de Cultura y de Educación y de la Dirección Nacional de Educación Artística. Funda y dirige Musicarte 21 durante más de 20 años, escuela de música especializada en niños. En 2018 crea Letras y Corcheas, una librería especializada en literatura infantil, y en el 2020, así que estamos a un año de la réplica de esa librería en Punta del Este, en Uruguay, y es autora de un libro que se titula ¿En qué piensan los músicos? ¿En qué piensan los músicos? Patricia Vila es la autora del texto, la autora de las ilustraciones, y es un libro interactivo porque nos permite ir a códigos QR que nos llevan o a ejercicios musicales o a escuchar las diferentes músicas, los diferentes estilos, muy en sintonía con los momentos en los cuales aparecen en esta historia. Así que para mí es un gusto y un honor, Patricia Vila, dialogar contigo. Bienvenida.
Hola, muchísimas gracias. ¿Cómo estás?
¿Cómo surgió En qué piensan los músicos? Porque, ¿cuál fue la idea inicial y cómo después lo fuiste armando para que sea este libro interactivo por el cual el niño, la niña, la familia incursiona en el mundo musical a través de una historia muy singular?
Mira, el libro es un poco como una recopilación de toda mi experiencia como docente, toda la vida, digamos. Yo empecé enseñando música desde que tenía 20 años, después tuve una escuela de música durante 20, y allí todas esas cosas que surgen en el libro fueron hechas, testeadas con chicos a lo largo de mucho tiempo, ¿cierto? En realidad, trata un poco de desmitificar lo que la gente conoce como teoría y solfeo, que todo el mundo le huye, ¿no es cierto? Porque la gente te dice, sí, estudia música, pero teoría y solfeo es muy aburrido, y comparto que suele ser muy aburrido como lo enseñan, porque en realidad, digamos, la música es un bien común que casi todo el mundo ama, ¿no es cierto? Y consume a diario. Y la gente sabe mucho de música, aunque no pueda ponerlo en palabras, simplemente por vivir en el planeta Tierra, ¿eh? Uno sabe un montón de cosas que no sabe cómo las sabe, no sabe cómo descubrirlas, pero las sabe. Entonces, un poco, este libro parte de eso que uno ya sabe, ¿cierto? Y Y también la idea de que si a uno le gusta la música, bueno, lo lógico es saber cómo es que está construida, cómo es su esqueleto, cómo es que se arman esas frases maravillosas, esos ritmos inquietantes o fascinantes que nos capturan tanto la atención, ¿no? Lo que pasa que hay mucha historia de haberlo enseñado muy mal, todo esto, de ser una cosa tediosa, los sorteos a repetición, digamos, los chicos no entienden nada, por qué solfean, por qué las notas, por qué el ritmo, los chicos, los grandes, ¿no? Entonces, bueno, este libro tiene esa intención, digamos, de que vean que la música es algo que existió siempre, desde que el hombre es hombre, y se fue haciendo de distintas formas, y bueno, justamente todo lo que es la escritura musical está ligada a cosas muy abstractas, cosas que no se pueden asir, por eso es difícil de enseñar, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos en una negra, por ejemplo, la negra, la corchea, ¿cuánto dura? Y no es que duran 3 segundos, no tiene una duración precisa, digamos, son proporciones, y entonces todo es así un poco, todo es difícil de poner en palabras, todos son simbologías, todo es, digamos, complejo. Entonces, yo, por mi parte, en mi experiencia, lo más fácil siempre me resultó humanizar un poco estas cuestiones, para que se acercaran chicos. Por eso acá la negra es una señora plática con rulos, y la clave de sol es... Madame Clé es la encargada, la que tiene las llaves, porque en realidad es la clave la que le da el nombre a las notas que van a estar en el pentagrama, pero la clave ayuda, según la clave que utilicemos, las notas que están dentro del pentagrama tienen una altura u otra, entonces como los instrumentos abarcan una textura tan amplia, imagínate desde un contrabajo con un flautín, eso si hubiera que escribirlo todo en esas 5 líneas del pentagrama, tendríamos que poner un montón de líneas adicionales y no entendíamos nada. Entonces la clave tiene la llave de lo que pasa ahí, por eso es Madame Clé. Y bueno, esa es la idea, poder personificar las cosas y llevarlo a la...
Exacto, es un libro que además te acerca, ¿no? Te acerca a lo abstracto, concretizarlo, por una parte, comprenderlo, y comprenderlo además desde la práctica más cotidiana, ¿no? Desde el ritmo natural con el que uno está habituado y a veces no se da cuenta. Pero también es bien interesante que tú trabajas, además la palabra, ¿no? Es decir, trabajas poéticamente la narración, hay muchas figuras literarias puestas en juego también, ¿no? Es decir, que no piensen que es un libro a través del cual se didactiza el solfeo. Al contrario, es decir, forma parte de la trama hablar de las notas, ¿no? Pero la trama es un cuento, es un cuento literario construido. ¿No?
Es literario, es un cuento para toda la familia que está dividido en capítulos, con lo cual es fácil poder leer, bueno, un capítulo una noche, otro capítulo de la noche siguiente, con mi familia, pero tiene la cualidad de... Tiene la cualidad de dejar una enseñanza, yo pienso que nadie enseña nada a nadie, que uno acompaña en el proceso de aprendizaje, en todo caso acá como que se abren un montón de puertas con este cuento, y el que las quiere seguir abriendo e ingresar por ellas y descubrir un mundo fascinante, como es el de hacer música, escuchar música, vivir con música, bienvenido si esto sucede con el libro.
Y además también el otro aspecto, ¿no? Cómo el niño aprende, o cómo el niño comienza a gustarle la música, y cuánto tiene que ver eso con el entorno familiar, con a lo que se le permita acceder, con cómo se le construyan las imágenes para los sueños, ¿no? Es decir... Hay muchos elementos puestos en juego acá, en este entretejido que es el texto, ¿no? Porque vamos a contribuir a que sueñe con música o a que sueñe con ritmos en la medida en que ayudemos a que se acerque a determinadas experiencias, ¿no? Aparte de que haya un ámbito cultural en la casa que eso también ayude, ¿no? Entonces, tiene mucho también para el mundo adulto la historia, ¿no?
Absolutamente, sí. En realidad los adultos que lo atravesaron, que lo leyeron, las evoluciones fueron siempre muy asombrosas para mí, porque bueno, quedaron así como muy contentos de haber aprendido tan fácilmente un montón de cosas que sabían, pero que no sabían que sabían, y que bueno, como un descubrimiento emocionante. Sí, con los chicos el tema de la música a veces se cae en el lugar común de hacerles escuchar solamente música para chicos, entre comillas, ¿cierto? Que son esa música que, bueno, de forma un poco comercial, digamos, se arman ciertas bandas para, bueno, para hacer espectáculos infantiles. Algunas, la verdad, son muy lindas y está bueno también. Bueno, pues está, hay ejemplos como la gran Mariana Walsh, que es un genio, porque ahí había poesía, había linda música, había toda una cosa maravillosa, súper artística, artísticamente muy, muy valiosa. Pero ella creo que lo hacía desde un lugar de quien ama lo que hace y quien respeta mucho al niño y respeta mucho música también, ¿no? El problema es cuando se empiezan a hacer cosas con mucho chimpum, chimpam, para que el chico se sacuda, para hacerle ruido, o no sé, el ruidito de oso, ruidito de... ¿Entendés? Como que no tiene contenido. Y la verdad es que yo, en mi experiencia de trabajar tantos años con chicos, porque siempre me especialicé en lo que es educación musical infantil, me doy cuenta que hay tanta riqueza para ellos, digamos, que tienen... Los chicos son esponjas. Entonces, si uno trabaja con ellos, si trabaja con Shostakovich, con Brahms, con Mozart, con, digamos, con los grandes creadores, los grandes compositores de la historia, ellos van a enriquecerse un montón. O sea, y la van a pasar fenómeno también. El tema es que hay que elegir dentro de eso qué es lo que puede ser permeable para lo que ellos puedan absorber en ese momento, ¿no es cierto? Pero bueno, es eso, no caer en el estereotipo de que solamente porque es nene, entonces le voy a comprar el de la banda.
Además, en un determinado momento en el libro está indirectamente el modelo de cómo se enseña, ¿no? Porque tú dices, aprovecharemos sus momentos de ensoñación, como siempre respondió con certeza. ¿Cuándo duerma? No solo cuando duerma e imagine cosas hermosas, sino también cuando esté despierto y quede callado, con la vista perdida, soñando con lo que quiere ser, disfrutando de la naturaleza o de algo que le cause mucho placer. Un buen helado, una hermosa canción, un rico perfume, un abrazo. ¡Ah! Ese sí que es un buen estado, contesta, ¿no? Y, entonces... En la historia, las descripciones que tú haces acerca de los momentos de aprendizaje, unidos con esos momentos de ensoñación, en donde se es en el presente, pero también se está en el intersticio, en lo que se quiere ser, ¿no? Y cómo la música acompaña, ¿no? Y el saber escuchar y el saber ser en la música, me pareció también... los otros valores que tiene la historia, ¿no? Es decir, los otros elementos que van ayudando a despegar solamente, no solo los temas, sino la temática profunda, ¿no? Que es en definitiva el encontrarte contigo mismo, el disfrutar, y en ese disfrute el apreciar lo que es la música en general, ¿no? En tu vida.
Tal cual, bueno, lo que pasa que para mí es un tema trascendental el tema de la música, porque yo creo que es realmente una herramienta de vida. Yo creo que los que pudimos tenerla en nuestra vida vivimos mejor. Creo que realmente la música aporta cosas que es muy difícil encontrar en otras situaciones. Primeramente que, digamos, es mucho más explícita que las palabras, ¿no? Para los chicos poder estudiar música con otros chicos implica un montón de cosas, todo el proceso, el respeto por el proceso, la paciencia por llegar, el saber que están construyendo algo que después va a quedar, el poder compartir con otros y aprender a escuchar algo, ¿no? El poder hacer un trabajo en equipo, todos juntos, hacer música en conjunto. Bueno, y todo lo que la música desarrolla desde el punto de vista emocional y del logro personal, ¿no? Y esto de que siempre es una... O sea, si uno hace música, nunca va a estar. Eso yo en algún momento del libro lo digo y realmente lo creo, lo experimenté personalmente en mi vida y veo en mis alumnos, en la gente que la tiene, digamos, a mano. No hace falta ser deportista, ni profesional, sino tenerla. Es como algo en la vida que ayuda. Yo lo veo así, no digo que sea una verdad absoluta, pero yo lo vivo desde ahí.
Tal cual. Y además, como decimos al comienzo, el libro cuenta con tus propias ilustraciones y con los enlaces QR para que vayan a las diferentes composiciones.
Tal cual, porque, bueno, para hablar de música tenemos que escuchar música, porque justamente las palabras no alcanzan nunca. Entonces, me pareció importantísimo que el libro tuviera música en su interior, ¿cierto? Y las ilustraciones, bueno, en un principio, a mí me encanta dibujar, la verdad que es algo que hago cotidianamente, desde chica, pero para este libro pensé en un momento en contratar a un ilustrador, porque bueno, yo sé música, pero no soy ilustradora, y después en realidad desistí, porque me di cuenta que lo que tenía que hacer era lograr un dibujo que fuera representativo de exactamente de lo que yo quería decir, porque, digamos, las figuras humanizadas tenían que parecerse mucho a las figuras simbólicas, porque así era más fácil relacionarlo, y eso iba a tener que explicarlo mucho, y dije, no, pruebo yo, a ver qué pasa, y bueno, salió eso.
Estupendo. Realmente vale la pena que se acerquen los lectores a En qué piensan los músicos, de Patricia Vila, y me gustaría, porque el sábado se cumplió un año, el primer aniversario, ¿no? De Letras y Corcheas en Punta del Este. Así que me gustaría también conversar contigo sobre esa iniciativa, ¿no? Primero crear Letras y Corcheas en Buenos Aires y luego la réplica en Punta del Este. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la génesis de ese sueño?
Fue así como inesperado. Yo en mi vida hago un poco esas cosas. De repente voy por un camionista y ¡plum! Doy la vuelta y me meten otro. Y nunca sé muy bien cómo va a resultar, porque es un camino nuevo y, bueno, nunca saben, ¿cierto? Porque decidir siempre es optar por una cosa y dejar otras también. Entonces, yo cuando cerré la escuela, en el 2014, la cerré porque la verdad yo estaba muy cansada, hace muchos años, he trabajado con muchos chicos, yo estaba tocando mucho en el exterior en ese momento y era mucho. Así que la cerré con el dolor del alma y de los padres y de los chicos que me abrazaban la panza y me decían, no lo cierres. Pero bueno, una etapa, era muchísima responsabilidad, muchísimo trabajo y la verdad estaba agotada. Así que la cerré y cuando cerré la escuela dije, bueno, muy bien. Y ahora entonces, aparte de tocar, tengo que hacer algo más porque soy inquieta. Y empecé a tomar un curso de ilustración infantil y me deslumbró de una manera todo ese mundo, el mundo del libro álbum, las ilustradoras, mis compañeras, que algunas empezaban de cero y algunas ya editaban. Me pareció tan fascinante esta forma de crear un mundo casi cinematográfico, pero con un lápiz, ¿no es cierto? Esto de crear el personaje, el entorno, el carácter, Bueno, todo, es como hacer una película, digamos.
Tal cual.
Sí, me fascinó, me fascinó. Entonces, bueno, estuve ahí dos, tres años, ¿no? Bueno, y le propuse a mi marido hacer esta experiencia, y este el tercer acto de nuestra vida, porque, bueno, nosotros estamos casados hace 44 años, y dije, bueno, hagamos algo juntos. Él es ingeniero, yo soy música, entonces somos como todos opuestos. Me pareció que podía funcionar bien, porque yo todo lo que es el negocio, los números, la parte administrativa, lo comercial, digamos, lo detesto, no me gusta, no lo sé hacer, no me aburre, no. Y él lo sabe hacer, entonces, bueno, me pareció que él es muy, muy brillante y iba a ser una buena idea. Y así empezamos y armamos la clase de cocheas. Yo recuerdo que me decía, pero gorda, ¿te parece que tanta gente va a venir a comprar libritos para chicos? Porque yo era la que era especializada en niños, no quería, porque yo, bueno, lo que sí sé es de niños. Entonces, claro. Entonces me quería responsablemente hacer algo que bueno, que yo pudiera manejar. Y bueno, terminó siendo, la verdad, un éxito, porque la gente nos adoptó, acá en Buenos Aires tuvimos una columna gorda llena de cartitas de amor de los chicos, de las abuelas, de las madres. Es como un lugar al que la gente viene. Viene a, no solo a comprarse un libro, viene a estar muchas veces. Viene a escuchar música, a pasar un buen rato, y eso para mí es todo.
Pero justamente es generar un espacio, ¿no? Para el espectáculo, para la música, para el disfrute, con buena acústica. Entonces, es el unir varias artes para conjugar para la infancia, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no?
Sí, sí, los espacios de taller y de conciertos y recitales en ambas librerías, son espacios que a mí me parece que son muy importantes justamente para eso, ¿no? Como para que la gente pueda tener, digamos, algo cultural, donde poder encontrarse con pares, donde los chicos puedan sentirse en casa y puedan seguir disfrutando y aprendiendo de un montón de cosas que, bueno, son niños nuevas para ellos.
Tú realizas la curaduría de los libros que están en la librería, ¿no? Tú seleccionas de todo lo que hay en el mercado. ¿Cuáles son tus criterios justamente para esa selección, Patricia?
Mira, mi criterio parte de algo muy sencillo, que es esto. Si yo no me lo compraría para mí, no entra a la librería. Bien. Todo lo que está en la librería es algo que yo tendría en mi casa. Por un lado. Por otra parte, a mí, yo lo elijo desde mi rol, desde mi historia como docente. Entonces, los libros que están en Letras y Colcheas tienen que ser libros que les hagan bien a los chicos, que les sirvan, que les enriquezcan, que les den, digamos, distintas sensaciones, distintos caminos, distintos descubrimientos. Pero de ninguna manera libros que están hechos por un efecto
pasatista.
Digamos, social, pasatista, sí, eso no entra. Y eso fue un poco un planteo que justamente el ingeniero, mi marido, me hacía cuando recién empezábamos, me decía, bueno, pero ¿cómo vas a elegir los libros? Decía, bueno, no te preocupes, vamos a ir viendo. Y bueno, pero que vos te den cuenta que tenés que elegir no solo lo que vos te gusta, sino lo que te gusta la gente. Y yo decía, no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Voy a hacer lo que a mí me gusta. Porque, digamos, yo no sé qué le gusta a la gente, yo sé lo que a mí me gusta. Voy a tener una coherencia. Porque si no, no quiero que la librería sea uno de acá, uno de allá, ¿no? Una bolsa de gatos diferentes. Quiero que tenga un estilo, que tenga una identidad. Y la única forma de dar una identidad es que lo elija una persona.
Y en ese sentido, entonces, la siguiente pregunta que me das pie es, ¿qué es lo que te gusta a ti en materia de libros?
Para mí es importantísimo que sea bello, que sea estéticamente respetuoso, que sea un libro de buena calidad, y que las historias cierren bien, bueno, si queden abiertas, que queden abiertas por algún motivo que, claro, que invite a pensar, y no porque al escritor no sabía cómo cerrarla, ¿no? Porque eso pasa también.
Eso pasa también.
Eso pasa. Entonces, porque no es fácil cerrar una historia, ¿no? Uh-huh. O bien sabes. Digamos, el broche final es tal vez lo más difícil de los cuentos, de las narrativas en general. Así que me importa que el libro sea como un objeto respetuoso hacia la niñez, muy respetuoso, porque los niños son sagrados, no se les puede dar algo para que así que sea sin valor. O sea que a la hora de elegir, privilegio mucho la cuestión estética, primero, porque bueno, vos sabés que cuando vos compras, por ejemplo, libros en España, o yo compro, no es que yo voy a España a comprarlo, ojalá pudiera ir todas las veces, pero no. Entonces, muchas veces veo tapas. Uh-huh. Veo tapas y veo autores, y bueno, por supuesto, veo las reseñas. Pero lo primero que impacta es la tapa. Es así, el libro infantil, la etapa es importantísima. Yes. Y ahí ves cómo se manejó la paleta de colores, las imágenes. No, eso es muy importante. Y bueno, pues muy importante el contenido, obviamente. Así que sigo un poco de esa línea. Y después tengo algunas cosas para adultos. Ya, no pensaba, pero terminé teniendo alguna selección chica, porque me las piden. Y ahí pongo los autores que yo sigo, que me encantan, y que veo que había gente que no los conocía, como por ejemplo el caso de Cuentino, que es un escritor francés, y mucha gente no lo conoce acá, en Uruguay, y que lo descubrieron con nosotros, y ahora vienen a buscar otro más de él, cosa que me encanta, porque es un escritor fabuloso.
Tú haces la curaduría tanto de Letras y Corcheas en Buenos Aires como de la de Punta del Este.
Sí, de ambas librerías.
Y en esa línea, entonces, con ese ejemplo que acabas de traer, ¿no? De que ahora vienen por ese autor que no conocían, volviendo a lo que comentabas al comienzo, ¿no? Es decir, no, yo voy a poner lo que a mí me gusta, porque la librería tiene que tener una propia identidad. Esa propia identidad se logra cuando se da justamente esa retroalimentación. Es decir, lograste una identidad, el lector sabe que va a encontrar algo distinto y después vuelve para seguir encontrando algo distinto, ¿no? Entonces sí, ahí se cierra tu círculo.
Sí, así es lo que nos dice la gente. Estos libros no los veo en ninguna parte. Muchos no están en ninguna parte, y muchos, no muchos, pero algunos sí están en otras partes, pero no están así exhibidos.
Claro, exacto. Que también eso se aprecia en la librería, ¿no? La forma como están siendo mostrados esos libros.
Y sí, porque la verdad es que son joyas, son obras de arte. Yo los pongo como si fueran cuadritos, y también el packaging de la librería, yo los envuelvo con papel de seda como si fuera una joyita. Uh-huh. Porque, bueno, es eso lo que sentimos desde la librería, ¿no? Ah. Y eso se transmite, y por eso también nos reconocen como una librería diferente.
Exacto. Ha sido un gusto dialogar contigo, Patricia Avila, ha sido un gusto leer tu libro, visitar tu librería en Punta del Este, y muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias a ti por convocarme.
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com.
Con la voz de Patricia Avila nos estamos despidiendo de esta entrega de domingo de Había una y otra vez por Radio Box. Nos reencontramos el próximo fin de semana para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.